Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Me encantan los milagros. Entiendo que todavía hay gente que no cree que ocurran los milagros. Es normal. Seguramente porque no han vivido uno. Suceden. Suceden a diario. Los capellanes lo saben. En los hospitales ocurren milagros, en los pasillos, en las habitaciones, en los quirófanos. Algunos son grandes milagros, otros no tanto. Hay milagros que no lo parecen, pero lo son, milagros de los que no nos damos cuenta. Hoy os voy a contar uno. Uno que ocurrió en Málaga. Manuel Lucena tiene 65 años y una muy buena salud. Pasea una hora diaria y no tiene secuela física ni psíquica de lo que le sucedió hace 25 años. El 7 de junio de 1994, Manuel sufrió un infarto de miocardio. Fue un infarto fortísimo, fulminante. Estuvo 10 minutos sin oxígeno. Le dieron dos veces la extrema unción y nadie apostaba por él. Los médicos primero le dieron horas de vida. Luego pensaron que si salía adelante quedaría postrado en una cama. Mes y medio después, Manuel estaba saliendo del hospital por su propio pie, sin secuelas. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo era posible? Los médicos no encontraron explicación. La única explicación la ofrece su hermana Antonia, la mayor de la familia. Todos los días antes o después de visitar a Manuel en el hospital, Antonia pasaba por la tumba del padre de Tiburcio Arnaiz para encomendarle a su hermano. En la cama de Manuel no faltó una estampita de la hora beato. 25 años después, Manuel Lucena puede ver cómo el padre Tiburcio Arnaiz es declarado beato. Durante este tiempo, médicos, pruebas, informes, testigos, un tribunal eclesiástico ha estudiado este milagro y la figura del nuevo beato. Esta misma mañana, en la Catedral de Málaga, el padre Arnaiz era declarado beato y Manuel Lucena es el rostro, el corazón, nunca mejor dicho, de su milagro. Jesús Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Evangelio de mañana.
Pues mira, si el domingo pasado teníamos ese tinte vocacional del joven rico que le decía que no, los apóstoles que dicen nosotros lo hemos dejado todo y tenemos otro tinte vocacional, pero con otra variante. Después de decir que lo hemos dejado todo, Pedro, ahora vienen Santiago y Juan con su madre para decirle, hombre, ya que te hemos seguido, pues pones en el cielo uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Entonces surge esa diatriba, esa reyerta entre los propios apóstoles contra ellos. Lo lógico, tú quieres ser más que yo. Entonces el Señor vuelve a recordar lo de servir. Mira, el tema que el mejor testimonio que podamos dar los cristianos es decir, nadie es más que nadie. En la iglesia caben todos catequistas, preparación, los que se preparan para una confirmación, los del grupo de liturgia, los que atienden las periferias, todos, pero nadie puede ser más que nadie porque ese es el peor testimonio que se puede dar. Así que desde Dios, por el bautismo, todos iguales.
Humildad y servicio. Muchísimas gracias, Jesús Luis. Asumimos que no supimos estar donde teníamos que estar, que no actuamos a tiempo reconociendo la magnitud y la gravedad del daño que se estaba causando en tantas vidas. Hemos descuidado y abandonado a los pequeños. Quien dice esto es el Papa Francisco. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Vamos a retomar una de las noticias de la semana y es que la Conferencia Episcopal ha puesto en marcha una comisión de trabajo presidida por el obispo de Astorga sobre la actuación en delitos de abusos a menores. De cara a la preparación de la reunión que tendrá en febrero el Papa con los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo para hablar de los casos de abusos sexuales, la Iglesia en España ha puesto en marcha la creación de esta comisión para preparar los materiales de trabajo que va a presentar nuestro presidente, el cardenal Ricardo Blázquez. La comisión, capitaneada por Juan Antonio Menéndez, va a comenzar sus trabajos esta misma semana. José María Gil, secretario general de la Conferencia Episcopal, explica en los micrófonos de La Linterna por qué se pone en marcha justo ahora esta comisión.
Porque hay una necesidad, porque el instrumental jurídico que tenemos pues hay que actualizarlo y sobre todo por el impulso que el Papa Francisco está dando en la prevención, en la curación, en la penalización de estos delitos tan graves que si ya por un solo delito de abuso en la sociedad y la Iglesia tiene la parte que le corresponde en su debilidad y no más, pero ciertamente se pide de nosotros una coherencia, sobre todo los ministros de la Iglesia, que corresponde pues a la vivencia que hemos de hacer del Evangelio y como pastores del pueblo de Dios, pues ya es grave, pero cuando estos casos se han dado y han puesto de manifiesto de determinados informes en otras partes del mundo, pues nosotros pues tenemos que prevenir, tenemos que luchar y tenemos que actualizar nuestro instrumental jurídico en este sentido y hacerlo en concordancia con la Santa Sede, que es quien marca las directrices siguiendo las orientaciones del Papa.
El objetivo es fundamentalmente jurídico, pero además van a actualizar los protocolos de actuación de la Iglesia española para tratar los casos de abusos desde el punto de vista jurídico y canónico. Aunque desde junio de 2012 se cuenta en España con dos protocolos de actuación conformes a la legislación del Estado y al ordenamiento canónico. Posteriormente van a trabajar también en la redacción de una normativa nueva para la prevención y protección de abusos sexuales a menores, normativa que se va a adecuar al modelo que ha propuesto la Comisión Pontificia para la Protección de Menores. La Iglesia en España ha reiterado así su compromiso de proteger a los menores y adultos vulnerables y crear comunidades seguras. Lo hará, explican desde la institución, seleccionando y formando cuidadosamente a todos los que tienen alguna responsabilidad en la Iglesia, respondiendo también a cada queja de abuso que llegue, procurando ofrecer un ministerio apropiado de cuidado pastoral a las víctimas y procurando también ofrecer asistencia y apoyo pastoral, incluyendo supervisión y remisión a las autoridades apropiadas a cualquier miembro de la comunidad eclesiástica que se sabe que haya cometido un delito contra un menor, joven o adulto vulnerable. ¡Feliz sábado a todos!
¡Feliz sábado! Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, una hora menos en Canarias. Comenzamos en Roma. En estos momentos se está celebrando la rueda de prensa diaria del Sínodo. Allí está, como siempre, Eva Fernández y hasta allí nos vamos. Vamos a entrar bajito para no molestar. Eva, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Cuéntanos cómo va la rueda de prensa.
Hay que ir bajito porque fíjate tú, en este momento he de decirte que está siendo la rueda de prensa más ágil de todas las que llevo viviendo en este sínodo, porque todos los ponentes han ido al grano. Y ahora mismo están en el turno de preguntas. Me ha gustado mucho escuchar lo que acabamos de oír en el programa, Cristina Sánchez recordándonos el trabajo que está realizando la Conferencia Episcopal en relación con la protección de los menores, porque claramente va en la misma línea de lo que se está hablando en el sínodo. En estos instantes ha habido un aplauso cerrado cuando los ponentes han subrayado que se espera con mucha atención la conferencia que va a haber en el mes de febrero, cuando el Papa reúna los presidentes de las conferencias episcopales. Esto prácticamente te lo estoy contando en directo porque lo está terminando de contar. Y hoy, en una rueda de prensa que, fíjate, tiene una presencia internacional muy notable, porque está presente Papúa Nueva Guinea, Estados Unidos, Mauritania, Suiza y Australia. Y sabemos, por ejemplo, han adelantado que el próximo martes ya conoceremos un esbozo con las líneas principales del documento final y que, bueno, pues todas las reflexiones y sugerencias que se han ido vertiendo en las pequeñas reuniones por lenguas que se llaman los círculos menores, creo que me están, fíjate tú, han venido a llamarme la atención, pero bueno, claro, hablo bajito y no se diga más.
Eva, para no quitar mucho tiempo, te hago una sola pregunta, porque el otro día me decía un amigo, ¿qué novedades hay ya en el sínodo? Y le dije, no te preocupes, que se lo voy a preguntar este sábado a Eva. ¿Qué novedades hay? Que sabemos ya.
Bueno, pues le tienes que decir a tu amigo que nos cuesta mucho trabajo sacarles las novedades a los ponentes. Pero bueno, digamos que hay grandes interrogaciones sobre la mesa. Si se creará finalmente un pontificio, consejo, digamos, un ministerio dedicado únicamente a los jóvenes. Y si se llevará finalmente a término el posible futuro sínodo a la mujer que ha quedado sobre la mesa, ¿no? Dedicado a la mujer, ¿no? Ahí lo vamos a dejar, esperando la respuesta en los próximos días, pero lo que sí también es importante, se lo puedes decir a tu amigo Álvaro, es que sigue adelante la redacción de la esperada carta dirigida a los jóvenes, que ha sido una de las últimas propuestas de los padres sinodales. Quieren escribirla a todos los jóvenes, todos, con todo, digamos que aquí se incluyen, por supuesto, jóvenes que sean no creyentes, y la están preparando con mucho cariño para que pueda estar entregada al finalizar los trabajos.
Mi amigo es joven, así que la leerá. Muchísimas gracias, Eva.
Perfecto, un abrazo grande, Álvaro. Hasta mañana.
Y se está celebrando en Madrid el Congreso Todos Somos Nazarenos. Allí se están ofreciendo testimonios de persecución religiosa y se ha puesto en marcha una petición ciudadana: proteja a los niños cristianos perseguidos. Nos acercamos al Congreso con Miguel Vila, director del Congreso. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal se está desarrollando el Congreso?
Pues llevamos ya desde ayer por la mañana, tempranito, hemos estado escuchando testimonios de personas venidas de tres continentes, de Yemen, de Sudán, de Irak, de Pakistán, de Nigeria, de República Centroafricana. Hay aquí obispos de diócesis donde los cristianos están perseguidos, sacerdotes, también personas secuestradas por grupos yihadistas, y la verdad es que está siendo, llevamos unas horas, unas jornadas muy intensas y muy, yo creo que muy fructíferas.
Muchos testimonios, como nos comentabas. ¿Cuál es el que más os ha impresionado?
A mí me han impresionado, más que los testimonios, dos cosas que dicen muchos, que han dicho muchos, que han coincidido muchos con diferentes formas de expresarlo. Una, se preguntan, recuerdo ayer por la tarde un obispo nigeriano que preguntaba cómo es posible, de dónde salen las armas de los grupos yihadistas que están exterminando cristianos en nuestras diócesis, de dónde salen esas armas que nuestros ejércitos no tienen, nuestros ejércitos nacionales no tienen dinero para pagarlas, de lo caras y sofisticadas que son. ¿Quién está financiando a los grupos yihadistas que exterminan cristianos, ¿no? Y luego otra cosa que me llama mucho la atención de todos los testimonios es, todos, antes de empezar a sufrir la persecución, se consideran personas completamente normales, y cuando empiezan a ser perseguidos se convierten a todas luces en héroes.
Madre mía.
Yo solo pido que, si, bueno, yo no quisiera martirio, pero si llega, ser como ellos.
Está claro, está claro que la fuerza viene de lo alto.
Está clarísimo, porque todos son normalismos, sí. Son como tú y como yo, y de repente son personas poderosas, con fuerza, con voluntad, con una clarividencia que desde luego no ha salido de ellos.
Pues Miguel Vila, director del Congreso Todos Somos Nazarenos, muchísimas gracias por estar con nosotros y por vuestro trabajo. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Álvaro Real,
El Espejo,
COPE, estar informado.
Hola, buenos
Hola,
días, Carlos,
Ángeles.
¿Qué tal?
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Nos entró la risa a las 3, de repente mi hermana Concha...
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Doble adrenalina. Doble emoción. Doble venganza. The Punisher.
Alguien tenía que hacerlo.
Y fuga mortal.
¡Sayonara!
2 de Dolph Lundgren.
Que pase un buen día.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
¿Te has perdido Fin de Semana con Cristina López Slichting? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar.
Álvaro Real,
El Espejo,
COPE, estar informado.
Expectations can make you believe that what you desire is what you need.
Tiburcio Arnaiz ya es beato. Esta mañana tenía lugar la ceremonia de beatificación en la Catedral de Málaga, una ceremonia que comenzó a las 11 de la mañana y que estaba previsto que terminara a las 2 de la tarde. Hasta allí nos vamos con nuestra compañera Ana Medina. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ana, ¿estás con nosotros? Bueno, vamos a ver si conseguimos. Ana, ¿estás ahí?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Terminó ya la ceremonia?
Pues sí, ha terminado hace solo unos minutos y hemos podido celebrar a lo grande pues esa inscripción de un nuevo beato en el Libro de los Santos.
Si te parece, vamos a resumir lo ocurrido, lo vivido. Empezamos por quizá el momento más emotivo. Vamos a escuchar la lectura de las letras apostólicas.
Concedemos que el venerable siervo de Dios, Tiburcio Arnaiz Muñoz, sacerdote profeso de la Compañía de Jesús y fundador de la Asociación Misioneras de las Doctrinas Rurales, pastor según el corazón de Cristo, asiduo ministro de la reconciliación y heraldo del Evangelio, especialmente entre los humildes y abandonados, de ahora en adelante pueda ser llamado beato.
Ana, cuéntanos cómo fue ese momento.
Bueno, ha sido un momento glorioso. Es ahora la voz del deán de la Catedral de Málaga, don Antonio Aguilera, que traducía la carta apostólica leída en latín por su eminencia reverendísima Giovanni Angelo Becciu, cardenal prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos. Y en ese momento se entonaba pues ese canto de aclamación por un coro creado ex profeso con más de 300 voces, también escolanías infantiles, y se desplegaba ese lienzo que mostraba la imagen del nuevo beato, del padre Tiburcio Arnaiz, con ese crucifijo colgado del pecho en el que el corazón de Jesús pues refulgía con especial intensidad. Un momento precioso.
En la homilía del cardenal Angelo Becciu hacía una reseña de la vida del padre Arnaiz. Vamos a escucharle.
El beato Tiburcio Arnaiz Muñoz, con el intenso sabor de su fiel testimonio del Evangelio hasta el heroísmo, supo impregnar del amor de Dios el ambiente en el que vivió, contribuyendo así a difundir la palabra de Jesús en el mundo. Con su vida marcada por las buenas obras, nos ofrece un claro ejemplo de fe sincera y profunda. Él es el hombre que supo reconocer a Jesús en el curso de su vida con coraje y total fidelidad.
¿Quién fue el padre Arnaiz? ¿Por qué se le quiere tanto en Málaga?
Pues fíjate, el padre Arnaiz no es malagueño, sino vallisoletano, nació en 1865, pero es verdad que llegó aquí a Málaga pues muy prontito y estuvo totalmente entregado. En el primer momento en que el padre Arnaiz pisó la ciudad de Málaga, se dio cuenta de la enorme necesidad que había, especialmente en los barrios más desfavorecidos, en las periferias de la ciudad y también en las provincias donde ni siquiera llegaba la educación. El padre Arnaiz, pues muchas veces a través de un burro, pues se acercaba a todos los lugares y consiguió hacerse con un grupo de laicas que se entregaron de clase acomodada, formadas, que se entregaron con él a la misión de llevar a estas personas la educación y, por supuesto, también la palabra del Evangelio. Y fue una revolución. Todavía la gran misión que emprendió el padre Arnaiz sigue dando fruto hoy en nuestra diócesis. Los colegios diocesanos reciben un poco ese legado, siguen llevando la cultura y la palabra de Dios a las periferias, a los lugares más descartados. Fue un auténtico apóstol.
Eso quería preguntarte porque todavía el padre Arnaiz a los hombres de hoy nos tiene mucho que enseñar.
Efectivamente, ha dicho el cardenal Becciu, ¿no?, que tiene que enseñarnos este hombre. Bueno, pues sobre todo ha hablado él de la importancia que tiene como modelo para los sacerdotes y la vida consagrada en esa entrega continua. Dice, el mundo necesita sacerdotes comprometidos, ha recordado Becciu, y efectivamente era un pastor según el corazón de Jesús, un pastor con olor a oveja, como dice el Papa Francisco, y un modelo de que cuando seguimos a Jesús lo tenemos que hacer con radicalidad, lo tenemos que hacer en lo concreto y luchando codo con codo con aquellas personas que nos pueden permitir transformar el mundo. Realmente el padre Arnaiz transformó Málaga.
Y hoy, por eso, toda Málaga está de fiesta, pero especialmente hay dos personas de las que quiero que me hables, Manuel Antonio Lucena y Encarnita Moya. ¿Quiénes son?
Pues mira, Manuel Antonio Lucena es un malagueño de 41 años que sufrió un infarto de miocardio en 1994 que le mantuvo pues sin oxígeno alrededor de 10 minutos. Cuando lo llevaron al hospital, las pruebas revelaron que tenía importantes daños en el cerebro y que eso, si se despertaba, pues sería con enormes secuelas. La hermana de Manuel Antonio era muy devota del padre Arnaiz. En cuanto llegó al hospital acompañando a la mujer de Manuel Antonio, a Encarnita, metió una estampa del padre Arnaiz debajo de la almohada y dijo, esto se lo vamos a encargar al padre Arnaiz. Y Manuel Antonio, al cabo de un mes aproximadamente, fue recuperándose y hoy en día vive perfectamente sin ninguna secuela, a pesar de que las pruebas médicas demuestran que tiene ese daño cerebral, pero no se manifiesta de ninguna manera. Y han sido esas dos personas pues muy entrañables en la celebración también, porque ellos han llevado las ofrendas.
¿Cómo lo viven ellos? O sea, no sé si se ha podido hablar con ellos, pero sí, tiene que ser un sentimiento muy especial.
Efectivamente. Ellos dicen que el padre Arnaiz, al que ni siquiera conocían ellos entonces, la hermana sí era muy devota, pero ellos pues no lo conocían tanto, pues ha pasado a formar parte de su familia. Dice, yo no hay un día que no me ponga en manos del padre Arnaiz, que no me acuerde de él. Él es parte de nuestra familia y para nosotros que sea beatificado es una manera de hacer justicia, nos decían ellos, ¿no? De que se reconozca públicamente pues esa santidad, que este hombre sigue haciendo milagros en lo cotidiano todavía hoy.
Pues Ana Medina, muchísimas gracias por estar con nosotros. vosotros por contarnos esta beatificación, la vida del padre Arnaiz y la historia de Manuel Antonio Lucena y Encarnita Moya. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros siempre. What you
desire is what you need. Y terminamos hablando sobre el Sínodo de los Jóvenes, esta vez de su organización. ¿Cómo es? ¿Cómo se está llevando a cabo? Maya Alcudia, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Some days things just take way too much of my energy. I look up and the whole room. Es evidente que la riqueza y la importancia de este Sínodo de los Jóvenes la valoraremos con el tiempo, cuando haya habido tiempo suficiente para hacer balance de los temas tratados, de las propuestas realizadas, de las conclusiones de estos 25 días de trabajo y de los retos y las propuestas que van a surgir al término de estos trabajos sinodales. Me encanta el estilo y la impronta que está dando a las sesiones el Papa. Francisco ha decretado que cada 5 intervenciones se guarden unos minutos de silencio para reflexionar sobre lo escuchado y ha pedido a los padres sinodales su apertura, modificar las intervenciones que traían preparadas. Dice que esto es necesario para evitar ser una iglesia a la que los jóvenes la vean siempre con una respuesta preparada y preconfeccionada, cerrada a las sorpresas de Dios y, por tanto, no creíble. Durante estos días van surgiendo interesantísimas reflexiones de las que nos dan cuenta a diario, además, en rueda de prensa, después de los diversos encuentros de las reuniones generales. De lo visto, oído y escuchado en todos estos días, me quedo con algunas de esas reflexiones importantes en torno al tema del acompañamiento en el discernimiento de su vocación, bien en la vida familiar o consagrada, algo para lo que es fundamental que vuelvan a ponerse ante la misma pregunta que se hacía ya San Francisco de Asís con solo 23 años. Señor, ¿qué quieres que haga? Y aquí, decían los obispos, Google no puede responder porque Dios no es un motor de búsqueda, sino que hay que aprender a escucharle. Han hablado de la era posmoderna como una forma de totalitarismo. Hay que librar a los jóvenes de algo que coloniza las almas, que impone silogismos falsos. Cuando al joven le arde el corazón, necesita esa ayuda para discernir y tomar esa decisión vital sin aplazarla infinitamente. Cuando la vocación se aclara, cuando esa fuerza, cuando ese discernimiento viene del Señor, el joven no tiene miedo a dar el paso, sea cual sea, aunque eso suponga en ocasiones ir contracorriente. Y es por eso que piden que la Iglesia, como madre, les enseñe la belleza, la verdad y la bondad sobre las que debe descansar su corazón. La fe y el discernimiento, como puedes apreciar, son dos cuestiones que hacen de este sínodo un encuentro imprescindible para el presente y para el futuro de la Iglesia. Hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. En la producción estuvo José Luis Sacristán, en el control técnico Álvaro Español. La información sigue con Ángel Correas y Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Pedro Sánchez ha tolerado, cuando no ha auspiciado, una reunión que hace mucho daño a España. Aunque no tengamos foto, el hecho de que Pablo Iglesias haya ido a negociar los presupuestos con Oriol Junqueras en una cárcel da una imagen muy negativa de nuestro país. Muchos, no suficientemente informados, tienen el pretexto para pensar que en nuestro país no hay libertad política plena y que una ley tan decisiva como la de las cuentas públicas tiene que ser pactada entre rejas. También los que hablan permanentemente de políticos presos parecen reforzados después de lo sucedido este viernes. Los gobiernos de Mariano Rajoy no hicieron lo suficiente para que fuera de España se conociera la verdad sobre las pretensiones independentistas. Y ahora Sánchez, al consentir que su principal aliado convierta en interlocutor a un político que está en prisión preventiva, fulmina buena parte de los esfuerzos de pedagogía internacional. Las declaraciones de Sánchez y sus ministros, afirmando que Iglesias no se ha visto con Junqueras con ningún mandato del Ejecutivo, no son creíbles. Está en marcha la segunda parte de la moción de censura, no solo para los presupuestos, sino para la próxima legislatura. Una alianza de PSOE, Podemos y Esquerra Republicana que daría estabilidad al gobierno en Madrid y que, tras la sentencia del Supremo, podría ensayarse también en Cataluña.